7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, el enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid. Ya lo saben, versión verano, versión veraniega. Este programa les va a acompañar entre esta hora las 7, 7 y un minuto ya de la tarde y las 9 de la noche cada día durante las próximas semanas, y es por ello que tenemos que adelantar algo nuestras secciones habituales. Hoy podrán escuchar, como cada jueves, a Felipe Sagún y a Pedro Rodríguez hablar de todo lo que está pasando fuera de las fronteras de nuestro país, por ejemplo, de la declaración de un militar en el Congreso de los Estados Unidos, del servicio exmilitar, del servicio de inteligencia del Ejército del Aire, que asegura que el gobierno estadounidense tiene restos de naves extraterrestres y también restos biológicos de extraterrestres. Esto, se pueden imaginar lo que ha provocado en todo el mundo y especialmente allí en Estados Unidos. Luego nos lo cuentan los buenos de Felipe Sagún y de Pedro Rodríguez. En España tenemos que seguir hablando de las elecciones, de este tramo postelectoral, mejor dicho, nada nuevo bajo el sol, salvo que se descarta, cada día un poquito más se descarta, si es que se puede descartar todavía más, el hecho de que el Partido Popular vaya a gobernar los próximos años en nuestro país. Eso teniendo en cuenta que puede haber repetición electoral, que ya veremos. No tiene pinta de que la vaya a haber, por otro lado, porque Esquerra Republicana de Cataluña y Junts se han propuesto hacer frente común del independentismo para apoyar la investidura de Sánchez y para rascar al Partido Socialista lo que le quieran rascar. Los de Puigdemont, ya saben, siguen pidiendo dos cosas por encima del resto: amnistía. Amnistía especialmente para el expresidente de la Generalitat de Cataluña, fugado en Waterloo, para Carles Puigdemont, y también poner encima de la mesa la celebración de un referéndum de independencia vinculante. Esto si quiere Pedro Sánchez que se le apoye en una futura investidura. Un Pedro Sánchez que, por cierto, se ha ido de vacaciones. Así que ahora la duda, más allá de estas negociaciones, está en saber si tendremos también investidura. Sabemos que Sánchez lo va a intentar, pero puede que también lo intente Alberto Núñez Feijóo, que ganó las elecciones, recordamos, y por lo tanto tiene derecho a presentarse a la investidura y pedir el apoyo a los grupos en el Congreso de los Diputados, aunque sea consciente de que no se le va a brindar ese apoyo para alcanzar los 176 síes en primera vuelta o más síes que no es en segunda votación. Analizaremos todos estos asuntos con Ricardo Martín y también con Javier Redondo a partir de las 8 y cuarto aproximadamente de la tarde en una edición reducida de la tertulia del Enfoque. Ahora contamos noticias, empezando por el tráfico. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento de salida de la Comunidad de Madrid por la A3 a su paso por Rivas y ya en la M40 a la altura de Villaverde en ambas direcciones. Al margen de esto, circulación fluida y cómoda. No registramos más incidencias, pero aún así desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
En vísperas de fin de semana y a punto de estrenar el mes de agosto, las carreteras se preparan para recibir a millones de españoles que se van a marchar de vacaciones. Entre mañana y el martes se esperan nada menos que 8 millones de desplazamientos en toda España y por eso es importante que el coche esté perfectamente preparado. Ángel García.
Llegan las vacaciones de verano y nos acordamos de revisar el coche en el último momento.
No te acuerdas hasta que no vas a cogerlo para un viaje largo. Me he encontrado con algún problema gordo en el propio viaje.
Y las consecuencias de dejarlo todo para última hora pueden ser algo más que incómodas, como advierten en los talleres.
Pues justo ahora nos acaba de llegar un coche en grúa que ha reventado un neumático, el caballero, y es el claro ejemplo de no haber revisado los neumáticos a tiempo, ¿vale? Imaginaos esto si os pasa en plena carretera con estas temperaturas, simplemente por descuidar el estado de los neumáticos, ¿vale?
Además de los neumáticos, es muy importante revisar frenos, luces y, fundamental, los niveles.
Los niveles, ¿vale? Tanto de aceite como de refrigerante, se abandona mucho. También al tener un poco de desconocimiento hoy en día y los coches tener todo muy complejo a la hora de comprobar niveles, pues se descuida muchísimo y luego, pues bueno, pues surgen al final averías. O me he olvidado de que no me funciona el aire acondicionado y todas estas cosas.
Ya en carretera es fundamental distribuir bien la carga del vehículo, no conducir a tirones, respetar los límites de seguridad y, por supuesto, no manipular ni el móvil ni el GPS cuando se conduce, llevar el cinturón abrochado y parar a descansar.
Día de EPA en nuestro país, encuesta de población activa, y la EPA de verano siempre es bueno ofrecerla porque siempre es buena. Es bueno ofrecer todas las encuestas de población activa, obviamente, pero esta da especialmente satisfacción ofrecerla. Con la campaña de verano comenzada, el segundo trimestre arroja datos más que positivos tanto a nivel nacional como a nivel regional. Empezamos por estos, empezamos en Madrid, donde la encuesta nos dice que hay 50.000 parados menos en la comunidad y 77.000 ocupados más. Eva Prat.
El número de parados cayó un 4,5% en Madrid en el segundo trimestre del año con respecto al mismo periodo de 2022. Hay cerca de 50.000 desempleados menos que en los tres primeros meses del año, un 12,5% menos que en el primer trimestre de 2022. El total de personas sin trabajo en la región queda en 349.000 y la tasa de paro en un 9,5%, la más baja de los últimos 15 años. La ocupación, con 77.000 nuevos empleos, ha sido valorada positivamente por la consejera del ramo, Rocío Albert.
La mayor subida de empleo para un segundo trimestre desde 2005. Estamos muy contentos porque nunca había habido tanta gente trabajando en Madrid. Hemos alcanzado un máximo histórico con 3.301.600 personas ocupadas.
La patronal madrileña destaca que la tasa de actividad en Madrid supera en 5 puntos la media nacional y los sindicatos piden actualizar el plan de industria, sector que pierde más empleos que en el resto de España.
Eso en Madrid, en la Comunidad de Madrid. ¿Y qué hay de los datos a nivel nacional, Eva?
El sector servicios, con especial tirón del turismo, ha empujado la ocupación, que fue en el segundo trimestre de cerca de 604.000 personas. Con ellas hay en nuestro país un total de más de 21 millones de trabajadores, una cifra inédita. El número de desempleados está en 2.700.000, después de que abandonaran las listas del paro 365.000 personas. La tasa de desempleo está en el 11,5%, la más baja desde el año 2008. Nadia Calviño es ministra de Asuntos Económicos.
El sector privado está siendo el principal motor de creación de empleo en todo el país, con una mejora de la calidad y la estabilidad de los empleos y un aumento de casi 100.000 trabajadores autónomos.
Y para esos trabajadores autónomos los datos son positivos, aunque su presidente Lorenzo Amor tiene una advertencia.
Hay que decir, por poner un pero a los datos de empleo, que lo que más nos preocupa es la pérdida de empleo en el último año en sectores importantes como la industria y la agricultura.
Los sindicatos igualmente recuerdan que hay sombras. Cristina Estevez, UGT.
La elevada parcialidad, sobre todo la involuntaria, también el gran paro de larga duración, asimismo siguen siendo más las mujeres paradas. Y en cuanto hablamos de tasas de desempleo entre los jóvenes, esa tasa es desproporcionalmente elevada.
Baleares, País Vasco y La Rioja tienen ya tasas de paro por debajo del 8%, cifras de pleno empleo, según ha fijado el Gobierno.
Esto en un día que, ya lo ven, los datos económicos copan las primeras páginas de la actualidad, porque a ese buen dato de la encuesta de población activa hay uno que llega desde Bruselas y que nos dice que los tipos de interés, el precio del dinero, va a seguir subiendo, sigue subiendo. El Banco Central Europeo sube los tipos por novena vez consecutiva y los sitúa ya en el 4,25%, y además tiene pinta, ya les digo, de que la tendencia va a continuar, porque es la medida que el banco ha decidido implantar en los últimos meses para detener la inflación. Javi Corbo.
Sí, el BCE continúa por ahora con esa política para luchar contra la inflación y sube los tipos de nuevo 25 puntos básicos hasta el 4,25%. Es su tasa más alta de los últimos 15 años. El organismo valora positivamente la reducción de la inflación, pero entiende que todavía es demasiado elevada. De ahí la decisión que ha tomado esta mañana. Los bolsillos se resienten y las hipotecas no paran de subir. Escuchamos a Javier Santa Cruz, economista y analista financiero.
El impacto para una hipoteca media pues ya ha sido colocando por encima de los 300 euros de encarecimiento solamente cada mes y en solamente un año. Entonces se podría llegar pues en torno a los 330, 350 euros y por tanto que el conjunto, la subida de tipos de interés, haya encarecido en torno a los 350 euros la hipoteca media.
No ha sorprendido la decisión. Los expertos daban por segura la subida de hoy, pero el ciclo alcista se podría quedar aquí y no prolongarse en la reunión de septiembre. Al menos la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha dejado la puerta abierta a esta posibilidad.
Tenemos la mente abierta en cuanto a cuáles serán las decisiones en septiembre y en reuniones posteriores. Esta decisión está basada en datos y puede variar de un mes a otro, así que podríamos subir y podríamos mantener. Lo que se decida en septiembre no es definitivo, podría variar de una reunión a otra.
Si echamos la vista atrás, no hace tanto tiempo que el Euribor, índice de referencia para las hipotecas, estaba en negativo y hace tan solo 12 meses por debajo del 1%.
Gracias, Javi Corbo. Sin duda, hoy jueves tenemos que seguir hablando de las elecciones del pasado domingo, que tienen muchos ecos y así va a continuar, aunque algunos de nuestros representantes hayan cogido unos días de descanso, merecidos por otra parte, claro está. Con el presidente del gobierno ya de vacaciones, pocos avances hoy, la verdad, en lo que se refiere a la conformación de los pactos para el próximo gobierno de la Nación. Desde el Partido Popular se insiste en que Feijóo espera la propuesta del rey Felipe VI a la investidura. Ya saben que es el rey, es el monarca el que tiene que proponer candidato a la investidura y tendrá que decidir si propone a Alberto Núñez Feijóo o a Pedro Sánchez, o primero a Alberto Núñez Feijóo y una vez no sea investido propone a Pedro Sánchez. Mientras tanto, desde el Partido Socialista prefieren dejar que pase el tiempo mientras piensan cómo afrontar los contactos con Junts. César Abadía.
Desde Génova se sigue insistiendo en que Feijóo está trabajando en su debate de investidura a pesar de contar solo con el sí de los 33 diputados de Vox y con uno de UPN. En el Partido Popular esperan la propuesta del rey para esa investidura. Desde la formación, unas voces apoyan a Feijóo aunque la investidura sea fallida y otras creen que su imagen puede quedar dañada si pierde la votación. La que se ha pronunciado hoy en positivo sobre esa investidura es la secretaria general Cuca Gamarra en Antena 3, que apela a la responsabilidad tras ganar las elecciones.
Tenemos esa responsabilidad, pero además que estamos convencidísimos que esta es la opción buena para el futuro de España. ¿Y por qué? Porque es que la alternativa es que al final la capital de España pase a estar en Waterloo porque se decida por parte de Puigdemont, un huido de la justicia, cómo va a ser el gobierno de España.
Desde el PSOE hoy se han pronunciado dos personas, la ministra Isabel Rodríguez, que no se moja, y el presidente de Castilla-La Mancha, García Page, que ha contestado así a la sugerencia de ayer de Vox de que los socialistas más críticos bloqueen la investidura de su propio líder.
Es que me da hasta pereza contestar a la gente de Vox, ¿no? Pero que estén buscando transfugismo, que estén pensando que puede haber golpes de mano, tamallazos, eso sinceramente no es tener muy claro en qué consiste la democracia.
En el resto de formaciones se ha movido el PNV, que ha reclamado a Sánchez empezar a negociar tras decirle no a Feijóo, mientras que en Junts esperan un movimiento desde el PSC.
Mañana, por cierto, arranca el recuento de los votos de españoles residentes en el extranjero. Más de 2 millones de personas hay censadas fuera de nuestro país y con un resultado tan apretado como el que se registró en las elecciones del domingo, esta vez se presenta como especialmente relevante. Vamos a interesarnos más por el mismo que, aunque no suele arrojar cambios, hay quien apunta a que hay escaños que podrían cambiar de color. Luis Mínguez.
2.300.000 españoles censados en el extranjero han podido votar, pero se desconoce cuántos lo habrán hecho. Sus papeletas podrían afectar hasta a 9 de los escaños ya adjudicados, pero son 3 de ellos los potencialmente más relevantes. En Cantabria, el PP podría arrebatar un escaño a Vox, pero no afectaría el equilibrio entre bloques. En Madrid hay otro escaño en disputa. Se lo llevó el PSOE por solo unos 1.700 votos de diferencia que podría superar el Partido Popular con los españoles en el extranjero, aunque, según nos ilustra la matemática y profesora de la Universidad de Zaragoza, Raquel Villacampa, al aplicar la ley DON, el cálculo es más complicado.
De tal manera que el Partido Popular, por lo tanto, necesitaría los 1.750 más 1,5 veces cada voto del Partido Socialista. Entonces, bueno, como vemos, no es tan sencillo como los números que se están comentando.
Más asequible para los populares podría ser arrebatarle un escaño al partido de Puigdemont en Girona, lo que sí tendría un mayor efecto porque podría alterar el casi virtual empate actual entre derecha e izquierda más nacionalistas y podría obligar a Junts a votar sí y no solo abstenerse en una investidura de Pedro Sánchez, pero siempre que el Partido Popular sumara el que hemos comentado en Madrid. Casi mejor, pues, no hacer muchas cábalas hasta que se conozca mañana el recuento de estos votos.
Mañana lo conoceremos. Por cierto, suma y sigue la Guardia Civil en su cruzada contra el ministro del Interior, ahora en funciones, Fernando Grande-Marlaska, esta vez por su decisión de sacar a la Guardia Civil de diferentes enclaves. El Ministerio del Interior ha reducido casi a la nada su papel en la vigilancia y control de aeropuertos, fronteras y puertos del Estado. Alrededor de 6.000 agentes tendrán que cambiar de destino. David Casares, portavoz del Sindicato Unificado de Guardia Civil, lo resume de esta manera.
Hemos detectado un cambio de redacción, que es por ello por lo cual vamos a impugnar esa normativa en el contencioso, porque entendemos que contradice la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y la idea es esa, al final los grandes beneficiados son las policías autonómicas, que hasta este punto pues no tenían, digamos, ese acceso en los puertos y aeropuertos, y que con este cambio de los planes de seguridad y de esta normativa, pues ahora van a poder tener la seguridad de estos puertos y aeropuertos.
Lo que parece que de momento no va a cambiar es el futuro judicial del prófugo Carles Puigdemont, en cuyas manos, ya lo saben, está la investidura del próximo presidente del gobierno. El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, no va a reactivar todavía la euroorden para detener al expresidente de la Generalitat de Cataluña. En una providencia, el magistrado instructor del Procés señala que va a esperar a que se pronuncie el Tribunal de Justicia Europeo sobre las posibles medidas cautelares. Nos vamos hasta Bruselas porque un informe publicado hoy por la Comisión revela precisamente que Rusia utilizó a Puigdemont y al independentismo catalán para debilitar a nuestro país y, por ende, para debilitar a la Unión Europea. Lo cuenta nuestra corresponsal en Bruselas, María García Zornoza. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Rusia intentó materializar la crisis independentista en Cataluña para generar incertidumbre, caos y polarización, no solo en España, sino también en el resto de la Unión Europea. Es la principal conclusión que se desprende de un informe interno de la Comisión Europea y que ha revelado esta mañana el diario ABC. El Parlamento Europeo ha pedido en repetidas ocasiones que se investigue si existieron vínculos entre el entorno independentista y el Kremlin. Ambas partes han negado durante los últimos meses cualquier tipo de conexión, pero Bruselas reconoce ahora que existió mucha preocupación por esa posible injerencia de Rusia para alentar la desestabilización, un modus operandi que ya habría aplicado a otros países del continente europeo. Todo ello llega además el mismo día en el que el juez Pablo Llarena ha decidido que de momento no emitirá una nueva euroorden contra Carles Puigdemont. El magistrado español esperará a los próximos pasos de la justicia europea.
Preocupación, por cierto, también en varios puntos de Europa por los gravísimos incendios que están quemando Italia, Grecia o Portugal. También España, en Gran Canaria, están bajo la amenaza del fuego. Última hora, Sergio Rodríguez.
Pues estas son algunas cifras, Javier. Argelia, 34 muertos. Sicilia, 5 muertos. Grecia, una mujer carbonizada dentro de su propia casa. Cascais, en Portugal, 3 heridos. En Italia, declarado el estado de emergencia en 5 regiones. Los incendios siguen activos en Sicilia. Se han quemado ya 700 hectáreas de bosque. Y más efectos nocivos, porque los agricultores italianos creen que se tardará al menos unos 15 años en restaurar las áreas verdes quemadas, cuyos daños se cifran de momento en más de 10.000 euros por hectárea. En Grecia, nuevos focos en el interior del país, mientras que el fuego en las islas de Rodas, Corfú y Eubea continúan fuera de control. En Rodas, por décimo día consecutivo, se han quemado ya unas 16.000 hectáreas de bosque, además de calcinar varias viviendas y matar a un número indeterminado de animales. Unas 19.000 personas han tenido que ser evacuadas estos últimos días y trasladadas a lugares seguros de la propia isla, una de las más grandes del Mediterráneo. Un miembro de Protección Civil nos cuenta la situación.
El fuego se inició hoy temprano en varias partes de Volos. Fue a partir de Beslestino y también en las localidades de Agios y Georgios. Recibimos información sobre la evacuación. Por desgracia, también se ha extendido con la ayuda del viento.
Se estima que el 60% de estos incendios son provocados. Otro dato, el domingo pasado se registraron en el Peloponeso, en esa reunión de islas, 46,4 grados, la temperatura más alta jamás registrada en Grecia. Y aquí en Canarias, el presidente de La Palma ha dicho hace unos minutos que se ha reactivado el fuego y está al menos encajonado en el barranco de las Cañeras.
Gracias, Sergio. En Estados Unidos, seguimos fuera de España, se va a abrir una investigación para identificar los programas secretos del Pentágono. Llega en un momento delicado después de que un exmilitar americano asegurase bajo juramento que Estados Unidos esconde restos biológicos extraterrestres. Alejandro Morán.
Sorpresa en el Congreso de Estados Unidos en un subcomité que han definido como el más emocionante de los últimos tiempos. Sobre la mesa, los programas secretos del Pentágono. Y es que un exmilitar del Ejército del Aire, David Grash, ha asegurado bajo juramento que Estados Unidos oculta sus programas de ovnis que tiene entre sus manos objetos voladores y biologías no humanas. Como ya dije públicamente en mi entrevista con News Nation, encontramos restos biológicos en algunos de estos hallazgos, sí. Estos restos biológicos eran humanos o no humanos, no humanos. Y esa fue la evaluación de las personas con conocimiento directo sobre el programa, que todavía siguen ahí. Algunas de estas alegaciones ya eran conocidas, ya que suele frecuentar entrevistas. Sin embargo, esta vez eran bajo juramento y es que, aunque ante muchas preguntas ha decidido no responder, hacer una comparecencia pública, ha dicho que estaría dispuesto a responder en privado. El estudio en cuestión tendría el nombre de UPA y estaría encargado de estudiar fenómenos aéreos no identificados, como por ejemplo, según exmilitar, una nave del tamaño de un campo de fútbol u otra encontrada en la Italia de Mussolini en el año 1933. Ante esta declaración y la de otros dos pilotos, piden transparencia al Pentágono, ya que es una información que los estadounidenses deben saber si son ovnis que se han investigado por la ciencia y son drones por el ejército. Eso sí, el Pentágono ha negado todo.
Estamos en Madrid. Este jueves el Ayuntamiento de la capital ha celebrado su última junta de gobierno antes de las vacaciones. Entre otras cuestiones, el consistorio ha dado luz verde a la modernización de los tres aparcamientos públicos de la calle Velázquez y a un paquete de casi 4 millones de euros para la operación asfalto. Beatriz Fernández.
El Ayuntamiento de Madrid ha dado luz verde hoy a dos contratos para la mejora del pavimento de 73 calles de la capital por un coste superior a los 4 millones de euros y ha aprobado la modernización de los aparcamientos públicos de la calle Ayala, Jorge Juan y Juan Bravo, que se convertirán en plataformas multimodales para rotación y residentes. En total, 1.894 plazas de aparcamiento con usos destinados a la movilidad sostenible para dar respuesta a una demanda vecinal, tal y como explica la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada.
Es extraordinariamente importante. Creemos que da respuesta a una demanda de la zona, a una demanda de rotación y también de residentes, pero sobre todo también a una modernización total y absoluta, convertirlos en zonas donde se va a fomentar esa movilidad sostenible, ¿no? Como se está produciendo en otros aparcamientos de la ciudad de Madrid.
El alcalde José Luis Martínez Almeida también ha estado en esta última rueda de prensa antes del parón de vacaciones y ha aprovechado para valorar los resultados del pasado domingo. Almeida ha tildado de insultante que el presidente del Gobierno en funciones se haya ido precisamente de vacaciones, naturalizando, dice, ese pacto que ya dan por hecho con el apoyo de Puigdemont y de hasta 17 partidos distintos. Para Madrid, asegura Almeida, la investidura de Sánchez es una mala noticia porque nunca ha estado tan hostigada, señalada e insultada como desde que los socialistas están en la Moncloa.
Que el gobierno de Pedro Sánchez no va a ejecutar inversiones significativas en la ciudad de Madrid, no cabe ninguna duda. Que el gobierno de Pedro Sánchez va a primar al País Vasco y a Cataluña frente a Madrid, no cabe ninguna duda, aunque yo le pediría a Pedro Sánchez lo que ya le dije durante la anterior legislatura, que es que si no quiere ayudar, que al menos no moleste, que no nos estorbe, por lo menos. Ya es lo único que le podemos pedir, que si no va a echar una mano, que si no está dispuesto a invertir en Madrid, que si no está dispuesto a ejecutar infraestructuras que son importantes, que por lo menos no moleste, no estorbe, no señale, no hostigue.
Critica Almeida que al Partido Socialista le valga todo para hacer presidente a Sánchez, a pesar de no ser la lista más votada, y le afea además al propio Sánchez que no haya felicitado aún a Feijóo por haber ganado las elecciones.
En unos días, del 1 al 6 de agosto, la vecina Portugal y en concreto la ciudad de Lisboa va a acoger la Jornada Mundial de la Juventud, un encuentro que va a reunir a miles de jóvenes católicos y que va a contar con la presencia del Papa Francisco. Allí van a estar, entre otros, 1.200 jóvenes de la diócesis de Getafe que ya han emprendido su viaje hacia tierras lusas. Lidia Valdés.
Hoy comienza la preparación de la jornada. Un fin de semana de convivencia en Pontevedra compuesto por diferentes talleres educativos, juegos, conciertos, películas y visitas. De allí irán directos a Portugal, donde disfrutarán todavía más de estos 11 días. Están llenos de ilusión, al igual que sus padres.
Una juventud con otras inquietudes, con otras cosas muchísimo más importantes que todo lo que hay ahora. Esto es maravilloso.
Y se vienen mis dos hijas, Filo también con su niña, así que nada, encantada.
La verdad es que vives toda la vida con la sensación del Señor acompañándote, vives de esa experiencia durante muchísimos años. Espero que dentro de 20 años sea mi hija la que vaya de responsable.
La emoción por el encuentro nacional aumenta a medida que se acerca. Será a partir del 1 de agosto. Allí se prevé la participación de más de 37.000 jóvenes que vienen desde 67 diócesis de España. Llevan meses preparando este viaje y hoy han salido con las mochilas llenas de energía.
A encontrarnos con todos los jóvenes de todo el mundo y a compartir allí a Cristo.
Pues nada, con muchas ganas de encontrar a otros jóvenes con la misma fe y de disfrutar con ellos también.
Un viaje que llevamos esperando mucho tiempo y que por fin, bueno, pues que se hace realidad, ¿no?
Es un compartir la verdad universal.
Con muchísimas ganas de llegar y nada, esperamos pasarlo genial y venir con un montón de aventuras.
Con el Festival Caminos de Juventud, el 6 de agosto finaliza esta jornada.
Volvemos a la capital, volvemos a la Junta de Gobierno. Tenemos que hablar de vivienda porque el Ayuntamiento ha aprobado la construcción de 8 viviendas de lujo en la planta 22 del mítico edificio Torres Blancas, construido en el año 69 y reconocido internacionalmente por su diseño. Durante años, su planta 22 acogió uno de los mejores restaurantes de todo Madrid, Gabriel Aldea.
El emblemático edificio de Torres Blancas, en Avenida de América, es hoy noticia porque la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la construcción de 8 viviendas de lujo en su penúltima planta, en lo que fue un conocido restaurante. También se había utilizado como despachos de empresa. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa y portavoz.
El uso permitido por el plan especial era el de oficinas y lo que hacemos con esta modificación es permitir la construcción de esas viviendas en este edificio especialmente emblemático.
Este bloque de vivienda se construyó en 1969 y fue reconocido con el Premio a la Excelencia Europea en 1974 por su innovador y peculiar diseño. Así lo cuenta la hija del que fue su arquitecto, Marisa Sainz de Oiza.
La etapa Yeye, los años 60, había muchísimas curvas y muchos colores en la arquitectura, en los exteriores, en los interiores.
Líneas curvas, habitaciones redondas y bloques de cilindros engarzados unos con otros y que a día de hoy lo siguen haciendo especial para muchos.
Hoy las casas son una pasada. Hay casas que todavía están como las hicieron. Otras han hecho reformas y son preciosas.
Los que tengan la suerte de vivir en una de esas viviendas de lujo de la planta 22 disfrutarán de nuevas vistas, las de Madrid en 2023.
Y terremoto en el mundo del toro, una de las noticias de los últimos años. Sin duda, Julián López el Juli, una de las figuras más importantes de toda la historia de la tauromaquia, ha anunciado que este año, cuando cumple 25 de matador de toros, pone punto y final a su carrera. Julio Martínez.
Fíjate, desde su comunión y hasta el 1 de octubre de 2023 de este año van a ser 32 años de su vida toreando. Tiene 40. Delante del toro ha intervenido en más de 2.200 festejos entre corridas, novilladas, festivales. Ha conseguido absolutamente todo lo que se puede conseguir en el toreo. Y seguramente por eso, como Michael Jordan, se va.
Materialmente, si te digo la verdad, no tengo ninguna cosa que me motive especialmente, ¿no?, a seguir toreando, ¿no? Y es mucho lo que me juego, tengo una vida muy buena, he conseguido muchas cosas, tengo una familia maravillosa y la verdad que estoy fenomenal. Y por una cosa material ahora mismo, pues no le encontraría sentido a torear, porque bueno, pues creo que no me hace falta y que bueno, que no debe ser así, ¿no?
Esto nos dijo en esta casa, en el Toril de Onda Madrid, las pasadas Navidades, y como Jordan, llegará ese I'm back de el Juli, probablemente, porque ha dicho que esto no es una retirada, sino simplemente es el final de una etapa. De momento, The Last Dance, el último baile, va a ser en Sevilla, en su maestranza. 7 veces se ha ido a hombros por la Puerta del Príncipe, más que Curro Romero, más que Espartaco, más que nadie. Tiene el récord, tiene todos los récords.
Y actualizamos, como siempre, la situación en el este de Europa, invasión de Rusia sobre Ucrania, que destacamos en este jueves, Rafa Cerro.
Pues que Prigozhin, el dueño de Wagner, recupera protagonismo. Él no conoce otro estado, en realidad. Ahora resulta que, como está en Bielorrusia, se exilió ahí tras el fallido motín contra Putin, pues estaría preparando tropas y Polonia ha dicho que teme que sean para atacarla a ella, así que ya han sonado otros países, que no son los dos en guerra teóricamente, Moldavia, Osetia del Sur y también Polonia. Polonia dice que teme que le puedan atacar las tropas de Prigozhin.
Gracias, Rafa Cerro. 7:29 de la tarde. En un momento analizamos, entre otros asuntos, este que les acaba de contar mi compañero Rafa Cerro, la invasión de Rusia sobre Ucrania, que cumple hoy 519 días, con Felipe Sahagún y con Pedro Rodríguez.
El Enfoque, con Javier Mardomingo,
en Onda Madrid.